tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
Salud y fuerza Canut.
Los fines de semana vive el deporte al límite con Fernando Soria. Los sábados de 7 a 8 de la mañana te retamos a que practiques deporte. Y los domingos nuestros especialistas analizan la actualidad de forma divertida. Muévete al límite en Radio Marca.
Toby, venga a casa.
Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
T4.
Cuatro y media en Canarias. ¿Recuerdas la última novedad que te llamó realmente la atención de tu seguro de coche? La verdad que cuesta, ¿eh? Pues prepárate para escuchar una innovación en el mundo de los seguros de coche que sin duda te interesará muchísimo, porque es nada más y nada menos que de Línea Directa. Y es que, una vez más, Línea Directa te ayuda ofreciéndote ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa, ya sabes que siempre te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Terapia de grupo.
Vamos con nuestra terapia de grupo. Voy saludando en Barcelona a José Manuel Oliván. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, José? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, hombre. Bien. A punto y preparado para hablar, supongo que entre otras cosas, del VAR.
No te creo. ¿En serio? No sé.
Porque suele ser tema estrella los lunes, ya sabes.
La verdad que sí. Y creo que este fin de semana también ha dejado algún detallito. ¿O no? Antonio Jesús Merchán, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes desde la capital de la Costa del Sol. Pues muy bien, aquí disfrutando, en nuestro caso, de los 15 días del pescadito frito del grupo Los Mellizos, y hablaremos del VAR, y que no se ha dicho gran cosa, pero a mí me parece que al Betis ayer se la liaron un poquito, ¿eh?
Un poquito solo, ¿no? Lo mismo también.
Un poquito mucho, sí.
Lo piensa Roberto Gómez. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Un abrazo muy fuerte, muy buenas tardes para todos.
¿Cómo estás?
Bien, tranquilito. Bien.
¿Con lío del VAR o no? Sin lío del VAR.
Ese ya no es mi toro. No es mi toro. Os habéis estado riendo. Habéis vacilado al fútbol. Habéis sido irrespetuosos con los profesionales. Os habéis montado en un carro, que es el carro de Velasco Carballo, el VAR, la modernidad y todo este rollo que os traéis, y no sabéis el daño con vuestro coro que habéis contribuido a hacer daño.
Roberto, ¿por qué pluralizas? Si aquí Oliván
no
y yo hemos dicho
mi toro,
lo contrario.
Me
siempre
toca las narices el VAR. O sea, habéis estado diciendo que el VAR era, entre ellos tú, la solución a todos los problemas del fútbol. No, me digo a Escarba y compañía.
Ah, perdón.
Habéis estado riendo las gracias de Velasco Carballo. Habéis ido a tomaros un cafetito con Eva Turégano y luego con Clos y todo esto.
Yo no me
y por
café,
eso ya
no
está. O sea, que no es mi toro.
Vamos a ver qué opina Roberto Palomar de todo esto. Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Estás en el toro de Roberto Gómez o en el otro?
Yo desde hace mucho estoy en mi toro, que es muerte al bar, que lo he dicho muchas veces. Lo que pasa es que no llego a esos extremismos de Roberto Gómez, que va organizando la pandilla según le interesa. Se inventa un enemigo imaginario y se cree que estamos todos contra él, pero vamos, de eso nada.
¿Has visto, Robert? No todo el mundo está en tu contra, ¿eh?
No, vamos, no, si a mí no, yo no quiero tener gente, yo no formo un ejército, todo esto, a mí es irrelevante la gente que piense como yo, o sea, es que no me interesa, no me interesa la opinión de Palomar, no me interesa la de Merchan, no me interesa, me interesa la mía. Y la mía es que desde el primer día...
La tuya y la de los oyentes en el 628.
No, no, me interesa la opinión, ¿no? La mía, que desde un principio he dicho que el VAR...
¿No?
Que el VAR, bueno.
Tampoco, ni
bueno,
este.
Bueno.
Te va a contar Roberto, no hay que ser tan extremista en la vida.
No tengo por qué respetar a gente que cuando yo empecé con esta historia empezaron a decir que si yo era, bueno, del siglo pasado, que si todo era un arcaico.
Yo siempre he dicho lo mismo. Cuatro supuestos, no más, y mismas cámaras y ángulos de posibilidades de analizar las jugadas, igual en un Eibar Valladolid que en un Barcelona Real Madrid. Eso es lo que he dicho siempre. En el momento y hora que el VAR no tiene las mismas cámaras en un partido importante que uno que no, ya no es justo. Porque ya no puede analizar igual. Por mucho que nos vendan la moto, que si tal, no lo mire usted. Mismos ángulos, mismas cámaras y mismas posibilidades. Si no, evidentemente, por mucho que ponga usted la cámara en tal tiro de cámara aquí o allá, en Ipurúa, o en el Nuevo José Zorrilla, o en el Mestalla, o en el Wanda Metropolitano, o en la Rosaleda, en segunda todavía es más sangrante, si usted no tiene las mismas cámaras, no puede enjuiciar igual, y aquí enjuiciamos igual. Eso fue lo primero que dije. Y lo segundo, que sea para causas objetivas, no para cuestiones que son y van a criterio del árbitro abajo o del árbitro de arriba, porque se pueden equivocar, evidentemente. No sabes la intensidad de una entrada o de un golpe o de un manotazo si no estás abajo o has sido jugador o estás viendo el partido al lado del jugador. Arriba no puedes medir la intensidad, a no ser que sea una barbaridad.
Pero que luego, que luego te sale
tremendo,
Carvalho
del Cádiz,
dentro de
que no se pitó en su día.
Que no vale para nada. Que dentro de seis meses te sale Velasco Carvalho ahí, que parece un telepredicador o un vendedor de estos del Corte Inglés. Aprovecho para mandar un saludo a mis amigos vendedores.
Siempre
que son
te caen los vendedores del Corte Inglés, macho, de verdad que.
Del Corte
me imagino
Inglés.
Porque no existe Galerías Preciadas.
Que me caen de cine.
Ya vamos dos saludos, en tres minutos.
¿El del Corte Inglés me ha salido ya también?
Entre los mellizos y el Corte Inglés ya llevamos dos.
No, para decir, sale ahí y se os cae la babita. No es que ha dicho Velasco Carvalho que el 15%. No, es que la máquina no falla. Es que, a ver, dejaros de rollo ya. O sea, dejaros de rollo.
Que antes
estáis
ideal,
engañando
si
a
no
la
no
gente.
El tema,
estáis engañando a la gente con el VAR. Estáis engañando
no,
a la gente.
Es cierto que hay menos errores
que le guste el VAR y gente
pero que
no le gusta.
Lo grave,
a mí me
es que
gusta
hay errores.
Yo estoy contigo, ¿vale? Oli.
Claro, hay supuestos muy claros. El gol fantasma, un fuera de juego clarísimo, no uno milimétrico, que eso empieza ya a tocarme las narices. Uno clarísimo, un penalti, obviamente, una expulsión por agresión clarísima. Estas cosas sí, pero hay otras que yo entiendo que no.
Pero es que siempre, siempre ponemos el foco en los fallos, pero hay un montón de aciertos a lo largo de cada jornada del VAR, ¿eh?
Por supuesto que sí. Lo que pasa es que, bueno, cuando tenemos que sacar el cartabón y el rotring para medir un fuera de juego, yo creo que ahí ya pues el espíritu de la ley queda un poco en entredicho, ¿no? Y hay fueras de juego que desde luego son inaceptables cuando tenemos que trazar esa línea, que además la línea pues se traza de aquella manera y realmente es tan complicado y tan difícil verlo que parece pues incluso un sprint de esos que hemos visto alguno en el Giro de Italia, que no veíamos realmente que tubular estaba por delante de otro, ¿no? Yo creo que no hay que hilar tan fino, pero efectivamente es lo que decías tú, José Luis, o lo que ha dicho Merchan. Yo creo que en jugadas puntuales sí que ayuda a la máquina, y la máquina en sí creo que aporta algo positivo para el mundo del fútbol. Lo que pasa es que hemos entrado también en una dinámica tan negativa, en unos errores tan sumamente groseros, que al final pues el propio prestigio que podía tener la evolución en el tiempo del VAR pues ha caído por su propio peso, ¿no? Y la verdad es que yo era muy partidario del VAR, sigo creyendo en el VAR, pero reconozco que tiene defectos muy grandes y que ha de mejorar, y que creo que ha de mejorar, pero de la mano de los humanos, es decir, que son los árbitros, que es la federación, que son los directivos, los que tienen que de alguna manera pues mejorar eso, porque si no estamos cayendo semana tras semana en unos errores clamorosos que se pueden admitir, porque ya existían antes sin el VAR, pero que ahora con el VAR yo creo que bueno, pues podría mejorar mucho el fútbol y sin embargo no lo está haciendo. Eso
Oli,
reconozco que
sabes,
ahí Roberto tiene razón.
Tú sabes el cariño y el aprecio que yo te tengo, personal y profesional. Mm. Y,
venga,
y que te ronda lo profesional. O sea, vamos a ver, dejaros de rollo ya.
Dos puntos, vamos.
Vamos a ver.
Pero,
vamos a ver. En los partidos de la selección española, de estas competiciones que se están celebrando ahora, tanto de fase amistosa como fase de la clasificación de esta nueva competición, no ha habido VAR. El ritmo de los partidos ha sido maravilloso. Nadie ha pedido absolutamente nada. Una tranquilidad pasmosa. Ves ayer cualquier partido. Ves el partido.
Tú no has visto lo que ha pedido Ramos en
el
partido último que jugó.
Ves,
¿no?,
el partido, ves el partido de Sevilla. Ves el partido del Betis ayer. Que hay dos jugadas que sobre todo lo del penalti. Pero vamos, ahí es que un penalti. Ves la acción de Ansu Fati en el Coliseum. Ves otras situaciones que de verdad, que es que tú dices, pero ¿y esto de qué va? O sea, ¿de qué va esta película? ¿De qué va esta película? Pero repito, luego sale Velasco Carballo y dice Velasco Carballo, buenas tardes y todo. Es que ha dicho Velasco Carballo, buenas tardes. Ah, fastidia.
Pero a ver, Roberto,
además, está bien,
ahora solo pregunto
ya
a Roberto Palomar también, con permiso de Escarvajano, José Luis. Vamos a ver, ¿qué es más grave? ¿Lo que está fallando el VAR, que es importante y no debería ocurrir, o que en masa, y no sé por qué, una cantidad de medios de comunicación, con todos mis respetos, se hayan lanzado el fin de semana, después de que perdiera el Barcelona, a elogiar, a criticar al Barça, pero sobre todo a no elogiar la victoria del Getafe, añadiendo que es que el Getafe fue demasiado duro, que tal, que cual. Pues para mí es mucho peor eso, porque el Getafe hizo su partido, lo hizo bien, yo no di violencia a los jugadores del Getafe en ningún momento, tuvieron más intensidad que el Barcelona, salió a pasearse, y de pronto, oye, cada vez que el Getafe gana un partido un grande, oye, parece que es que el Getafe, o cualquier otro que lo haga, ya se ha pasado tres pueblos. A mí eso me parece más grave, porque eso sí que adultera la competición en tanto en cuanto puede dejar un pozo en el subconsciente de los árbitros para el siguiente partido del Getafe ante un Madrid, un Atlético de Madrid, un Valencia, un Sevilla o un Atlético de Bilbao. Y eso me parece mucho peor.
Y sobre
a mí,
todo
yo no vi violencia el otro día en Getafe de ningún tipo,
bueno,
salvo
pero,
el comportamiento un poquito más irrespetuoso del defensa, que tampoco fue para tanto, pero bueno.
Bueno, pero Antonio, yo creo que el VAR ahí sí que debe ayudar, es decir, si en el campo el árbitro no ve un codazo flagrante que podría ser incluso expulsión.
Efectivamente, si
pero
es roja,
luego
sí.
el VAR si pudiera, efectivamente, que además creo que en esa acción puede entrar, ¿no? Cuando es una entrada que puede ser cartulina roja. Es decir, ¿por qué en ocasiones se utiliza el VAR y en otras ocasiones no? Yo creo que es lo que nos vuelve locos, ¿no? Esa indefinición que hay en torno a la maquinita, porque yo creo que el otro día en Getafe, al margen de que como tú dices, pues el Getafe planteó un muy buen partido ante el FC Barcelona, cada uno juega con sus armas, evidentemente, y el Getafe no lo puede jugar de tú a tú al Barcelona, y creo que hizo su partido, pero sí que hubo jugadas que realmente para mí son punibles, ¿no? Y concretamente tú hablabas de Niom, que soltó un par de codazos que posiblemente eran tarjeta roja, y no sé si hubiera cambiado el partido, porque a mí el Barcelona tampoco me gustó, ¿no? Pero realmente sí que hay situaciones que el VAR las podría mejorar y ahí es donde no entra. Y sin embargo estamos, insisto, con el cartabón y la regla mirando a ver si hay un milímetro de milímetro de milímetro porque es fuera de juego o no es fuera de juego, ¿no? Ahí es donde yo no estoy de acuerdo.
El otro día hay un penalti en Valdebebas clarísimo de Sergio Ramos. Es un penalti, claro.
Sí, también.
Es un penalti clarísimo. Pero un penalti que leche de VAR. O sea, si es un penalti, si el árbitro está a un metro. ¿Pero cómo no puede pitar penalti ahí?
Pero es que ahí el que falla ya es el árbitro, no el VAR.
Es que hay,
pero ¿cómo puede pitar? Palomar, ¿cómo no puede pitar penalti,
claro,
ahí a favor del Cádiz?
Pero ahí,
o sea,
no,
pero ¿cómo no puede pitar
VAR,
penalti?
Roberto.
¿Esto qué es?
Ahí no critiques al VAR.
Claro,
ahí critica al árbitro.
Es que ya lo estamos derivando todo al VAR y hay muchas cosas que son ya de árbitro, son ya de árbitro.
Aclararos, que cuando os interesa es una jugada de VAR. O sea, tenéis un blackout mental.
Y no
otra vez
ahí con.
Iros otra vez a los desayunitos estos de Baturegano. Y de Messi. Iros otra mañanita.
Cuando ocurre lo del penalti del Ramón de Carranza o el penalti de Ramos o la acción de Neón, el primero que tiene que verlo es el árbitro de campo.
Exactamente.
Si no lo ve,
eso es.
Y el VAR interviene, magnífico. Pero es un cero patateo para el árbitro de campo, que de hecho, claro, alguno de ellos, por ejemplo, el del Cádiz, en su momento, no el del pasado fin de semana, pues le ha costado la nevera, lógicamente. Como tendría que ser. Es decir, es que vuelvo a lo del año pasado cuando yo preguntaba, ¿y los ascensos y los descensos? Porque claro, cada vez que corrige al VAR a un árbitro, ¿eso le quita puntos para quedarse en la categoría o se los da porque rectifica en base al VAR? Y entonces ya acierta. Esta es otra, ¿eh? De los informadores arbitrales y tal y cual. Es que hay muchas cosas en juego encima de la mesa. No es lo mismo arbitrar en primera que en segunda hoy, económicamente, ¿eh?
No te quiero decir nada, bueno, ya de los penaltis fronterizos y de estas manos.
Y de
estas
manos. De las manos.
Y de estas manos modernas que os habéis inventado. Bueno, que tenéis un cargado. Os habéis inventado un rollo con las manos modernas estas. No tenéis ni puñetera idea. Ni idea de las que son manos y las que no son manos.
La mano debería ser mano siempre y cuando tenga intención
manos,
de cortar una jugada de
la
peligro,
de toda la vida. Se intencionada acabó. O no intencionada.
O esa. Cuidado, o ya sin está. Querer corte la jugada de peligro igual, efectivamente. Ya está. Nada más. Es que si se me ha caído, que si me da con la mano en la hierba, en el césped, que si es que me he vuelto y me ha dado en el codo. No, no. Lo que sea flagrante y determinante para la jugada y la decisión de si es gol o no, en función de cómo se haya jugado esa acción. Y punto, no las mil historias que están montando, que obviamente tiene a todo el mundo liado, porque lo que hoy es penalti en Sevilla no lo es mañana en Madrid, o lo que es penalti en Zaragoza, pues no lo he pasado mañana en Málaga, y así no puede ser.
Porque no es justo, y los dos únicos tíos serios, de verdad, con el VAR, que han dicho siempre lo mismo, el resto es una cobardía constante, tanto por parte de presidentes, dirigentes, jugadores, etcétera, etcétera, que no hablan del VAR porque tienen miedo a que tomen represalias con esto, que esto es gravísimo. La gente no habla del VAR porque tiene miedo a las represalias de los árbitros. Los dos únicos, presidente, que han tenido un par de narices desde el primer día y se han partido la cara, Ángel Torres, presidente del Getafe, y Enrique Cerezo Torres, presidente del Atlético de Madrid. Los dos únicos. El resto sí ha venido para quedarse, no, unas veces te da, otras veces te quita, no sé qué, y luego presionando por detrás, tal. Y además te digo una cosa, tienen miedo, miedo, y además luego ha habido una reunión este verano donde han estado todos los entrenadores de primera división con los árbitros y con el comité técnico, etcétera, etcétera. ¿Sabéis lo más duro que han dicho todos los entrenadores de primera división en relación al VAR? ¿Sabéis lo que dijo lo más duro? Buenas tardes, ¿qué camisa más bonita lleva usted, señor Velasco Carballo? Ninguno porque dijo nada.
Actitudes, por ejemplo, a
Mendilibar.
Mendilibar, bastante frontal, ¿eh?
Ahora. Sácame todas las de Mendilibar. Vamos a ver, que Álvaro Cervera, el otro día, en el partido contra quién fue, contra el... La del Lío, contra el Granada, ¿no?
El Granada.
Vamos. Que el presidente, mi amigo, el presidente, que es amigo mío, personal mío, vizcaíno, entrevista aquí en Radio Marca y en rueda de prensa, que yo escuché, bueno, unas veces te dan, otras veces te quitan, nada, un rollo.
Vamos a ver,
aquí,
Enrique
y Ángel Torres.
Pero te voy a decir una cosa, si el VAR no viene a corregir de manera definitiva lo que no corregía el error humano, entonces no sirve. Esa es una frase mía de hace muchas semanas ya, bueno, meses. Si no va a corregir el error humano, ¿para qué quieres el VAR? Que es su base, ¿no?
Sí, pero es que este Roberto nos mete todos los lunes en la dinámica esta. Que
eso es verdad, con las cosas que ha habido.
Fuera del VAR, ¿el Barça y el Madrid son terrestres este año? ¿Se les va a meter mano? ¿Se abre la amalgama de candidatos al título este año para vosotros, Roberto? ¿Palomar?
Sí, para mí sí. Y mira, muchas veces le aplaudimos al Barça y al Madrid que hay partidos que no juegan bien y que ganan. Exactamente es lo que le pasó al Atlético de Madrid en Balaidos el otro día, ¿no? Haciendo un partido brillante, empezó muy bien, luego le costó un poco porque el Celta se rehizo, pues tuvo la virtud de sacar los tres puntos. Y siempre se dice que para que el Atlético esté arriba, pues tiene que tener una temporada tonta el Madrid y el Barça, porque así tiene más posibilidades, al menos es una de las teorías que maneja este cuerpo proteccionista que hay sobre el Atlético de Madrid. Bueno, pues yo me atrevería a decir que estamos ante una temporada tonta de Madrid y Barça. No por lo de este fin de semana, que no deja de ser un dato, que han perdido los dos y el Sevilla también, sino porque la tendencia está ahí. Yo creo que el Barça, evidentemente, después del meneo del año pasado, está en construcción, y el Madrid se está viendo una serie de carencias que va desde la falta de gol, que es increíble que el Madrid lleve 6 goles en 5 partidos, hasta una organización que sí tuvo la temporada pasada en esos 11 partidos y que ahora brilla por su ausencia. Por lo tanto, se les puede meter mano a los dos perfectamente. Lo hizo el Cádiz en un cuarto de hora o 20 minutos que pudieron ser un escándalo. Es que pudo ser vergonzoso para el Real Madrid esa primera parte. Y luego Koeman, que no sabía lo que era la noche getafense, pues ya lo sabe, que es que te meten ahí en una jaula y mira lo que le pasó al Barcelona, que quedó absolutamente minimizado por un muy buen equipo de fútbol.
¿Estáis de acuerdo?
Sí, yo creo que es una temporada de oportunidades. Primero porque el Barcelona efectivamente está en reconstrucción y efectivamente, como dije ya hace varias semanas, Messi lo intenta, pero está claro que su cabeza está en otro sitio y no es Barcelona. No sé cuál será. Si como alguno apuntaba alguna vez, pues igual se va donde esté su amigo Suárez o se marcha a agarrar mucha pasta a otro sitio, aunque no le haga falta. En fin, no lo sé, pero está claro que Messi, aunque lo intenta, porque intenta acceder uno contra uno, trata de hacer paredes, tal, no es el Messi de la temporada pasada, ni de lejos, ¿no? Mentalmente al menos. Luego porque el Madrid es evidente que tenía que hacer una cierta reconstrucción. Pero claro, cuando ganas la Liga, ¿a quién quitas? ¿A quién echas? ¿Quién echa al jugador que te dio la Liga a lo mejor? ¿O a quién le quita la autoridad en el vestuario? Ya sé que el Madrid de Florentino eso lo ha corregido con el tiempo, con el tema de los galácticos y tal. Pero al final, el año que ganas, ¿cómo cambias en la plantilla? Y el Madrid lleva intentando cambiar. Claro, ya, pero es que el Madrid lleva intentando rejuvenecerse muchas temporadas. Y como ha ganado Champions y ha ganado Liga, pues llega un momento que eso es difícil. Yo he sido defensor aquí. Yo he sido defensor aquí mucho tiempo porque creo que por alguna circunstancia que es anecdótica seguramente, no creo que haya una intencionalidad, pues por la suerte o mala suerte que haya, pues en general la prensa en Madrid, por mucho que brille un jugador de Málaga en el Madrid o en cualquier otro club, pero especialmente en el Madrid, al final siempre le saca peros, ¿no? Se lo sacaron a Guerini, porque Guerini no dio la talla, a Pineda en su día, se lo sacaron evidentemente a Juan Gómez Juanito, que en paz descanse, a Fernando Hierro, que ha sido el mejor libre de la historia seguramente en el Madrid y de Europa durante muchas décadas, hasta que ha llegado otro y no ha llegado todavía. Y se lo están sacando a Isco, que les dio varias Champions en finales, donde
Antonio,
fue fundamental.
Pero olvídate si es malagueño,
voy a decir algo, no, digo
el,
que
el, tiene el nivel de Isco es lamentable, Antonio.
He dicho que saca
no es porque sea malagueño, hombre.
Ha ocurrido. No, lo que digo es que Isco...
Se critica a Isco como se critica a Kroos o se critica
al que yo he defendido muchas veces. Yo ya hablo de la casuística. Digo que ahora, que yo he defendido a Isco muchas veces, tengo que decir que Isco no está en jugador de fútbol. Mira que yo lo he defendido aquí, bueno, contra viento y marea, incluso con datos que he puesto. No está... Es decir, si no está para jugar, él tiene que decirlo. Y si tiene que hacer una pretemporada al solito, reflexionar y ver que no está en el sitio que tiene que estar y en la posición que estaba, tendrá que hacerlo. Isco no está, no ya para el Real Madrid, tal como jugó el otro día a trote cochinero, que diría el maestro García, no está ni para jugar en el Málaga actual. Y eso es lo que él tiene que reflexionar.
A mí me gustaría que no se faltara el respeto.
¿Qué le está pasando?
Que no se faltara el
respeto. No, ¿qué le está pasando? Porque
a mí me gustaría que no se faltara al respeto a los jugadores. A mí me gustaría
que no corrió en el campo, Roberto.
Nos falta el respeto. No se movió.
A mí no me gustaría que se faltara el respeto. Yo lo voy a resumir en dos palabras. El Madrid y el Barcelona. Los causantes de... O sea, los que en un principio eran solución, en este momento son un problema. El problema que tiene Madrid se llama Zidane, el problema que tiene el FC Barcelona se llama Koeman. Mejor dicho, el problema que tiene el Barcelona es Koeman y el problema que tiene el Real Madrid es Zidane.
¿Tú crees?
No estoy de acuerdo.
Bueno, no sé.
¿Están
yo,
de acuerdo con nuestros oyentes o no en el 628-2690?
Yo no entiendo nada ya.
Zidane Koeman lleva cuatro partidos como
Zidane
que dice en el
es
Barcelona.
Un problema en el Real Madrid y Koeman es un problema en el Barcelona.
Bueno, Zidane acaba de ganar la Liga con el Real Madrid. En los últimos tiempos ha demostrado que es un entrenador ideal para el Real Madrid. Vamos, no sacamos el currículum porque no hace falta. Sería muy fácil plantar ahí el currículum de Zidane encima de la mesa. Yo no creo que el problema del Real Madrid sea Zidane. Yo creo que el Real Madrid, concretamente su presidente, tiene una hoja de ruta clarísima, que es estadio y Mbappé, y que el guión de Mbappé más o menos se está poniendo como a él le gusta o como a él quiere, como a Florentino le va, y seguramente el gran desembolso del Real Madrid pues venga el año que viene con este refuerzo, y el resto pues va a ser ir tirando con una plantilla que no está tampoco mal.
Vamos a ver, como Zidane ha ganado todos los títulos, da la impresión que no se puede hablar de él. Cuando se vaya Sergio Ramos, que en definitiva es el que manda, Pues vamos a ver, sinceramente.
No le faltes al respeto a Zidane.
¿Qué es el, quién es el que manda decidir, y quién mira. Es el que
no, claro.
Lo que va que
entrenaba,
a
no podemos hablar Ramos, de Isco, pero se puede faltar al respeto a Zidane.
Quiere afrontar una generación, una regeneración en el Real Madrid y sinceramente no está preparado para tomar esas decisiones a tenor de lo que estamos viendo. Y Koeman. Pues Koeman, y os pido respeto.
Lleva cuatro partidos,
y os pido
Roberto
respeto,
Koeman.
Y os pido respeto a la gente, para la gente del fútbol. Koeman, simplemente, y con esto no digo nada más, creo que desconoce totalmente lo que es la Liga Española. No sabe lo que es la Liga Española. Koeman el otro día no sabía ni dónde estaba Getafe.
Muy fuerte lo que estás diciendo.
Koeman no tiene ni idea, ni puñetera idea de lo que es la Liga Española.
Hombre, Roberto.
El otro día le pegó un repaso Pepe Bordalás.
Con la barbaridad que estás diciendo de Koeman y de Zidane.
Ha jugado muchos años.
Ha jugado, ha seguido al Barcelona, ha sido la selección,
al final
ha sido
la seleccionador Copa, holandés. De la temporada, claro, no estamos hablando de cualquiera, campeón de Europa, no sabe lo que está haciendo. Otra cosa es que le salga bien o le salga mal o haya querido meter demasiada revolución en un vestuario.
Dicho que no conoce la Liga Messi. Española actualmente. Pero el otro día no sabía absolutamente nada de cómo era
pero
el
si
Getafe.
Si le pasó lo mismo
perfectamente los campeonatos cómo son, cómo funcionan y demás. A lo mejor en cuestión
con el equipo de scouting entrenadores que tiene.
No, pero cómo no va a conocer Koeman la Liga Española.
Con el equipo de scouting que tiene en Fútbol Club Barcelona, ojeadores.
Le pegó un repaso. Pepe Bordalás
que no acertara.
No, pero eso es mérito.
¿Cómo le pegó otro repaso?
Tampoco lo conoce Zidane.
¿Cómo le pegó otro repaso el Cádiz a Zidane? Que se equivocó.
Perfecto.
En la alineación, en los cambios, en el planteamiento del
¿qué
partido.
¿Qué pasa, que Zidane no conoce al Cádiz?
Por lo que yo vi el otro día,
hombre, ¿no? Por favor.
Que no lo conoce. Que no lo conoce al Cádiz. O sea, vamos a ver una cosa. La alineación que presentó. ¿Visteis el partido? ¿Visteis el planteamiento del Real Madrid? Si le sorprendió en todo. Pero, o sea, a ver, dejaros ya de ser panenquitas y yo venir a lo que está ocurriendo todo. O sea, estáis únicamente preocupados de la posesión de la pelota, que es irrelevante. No es que el Madrid ha tenido 80. ¿Cuánto ha corrido? ¿Cuántos tiros ha tirado a puerta? El otro día, el Getafe.
¿Sabe que tiró dos veces a puerta el Madrid?
El Madrid. Pues eso es lo importante. Y tiró ocho más que el Cádiz.
El Cádiz hizo un gran partido.
El otro día, el Getafe.
Un gran planteamiento.
Guillermo Amor.
A eso mezclale una serie de rotaciones.
El otro día, el Getafe.
Salen bien,
Guillermo
una
Amor
de los jugadores
con una
que no es buena,
arrogancia.
Y tiene ese cóctel que le costó el partido.
El otro día, Guillermo Amor, con una arrogancia y una falta de humildad tremenda, dijo que el Getafe más o menos había tirado una vez a puerta y que ellos habían tenido no sé cuántas ocasiones. Eso es lo que vino a decir el otro día. Pues le recordamos al señor Amor que el otro día en Getafe hay una ocasión clarísima de Mata, otra de Cucu, otra del Cucho, otra de Arrasmendi.
El Barça también tuvo alguna buena, Roberto.
¿Perdón?
El Barça pegó un palo de Messi, también hubo un palo en la segunda parte. Hubo una de Griezmann con 0-0 que la falla solo.
Pero el Getafe tuvo más ocasión. Oye, que el partido pudo acabar perfectamente 3-0.
4-1.
No.
Perfectamente, 3-0. El otro día.
Yo creo que nadie discute que el Getafe fue mejor y que la victoria.
No se enteró del partido Koeman. ¿No se enteró?
Yo tengo la sensación mía particular.
Se enteró peor, yo creo, Griezmann que Koeman, por ejemplo.
Sí, está claro.
Tiene que ver Griezmann aquí ahora. Que le coloca el entrenador. Hay que ver.
Hombre, que falle un mano a mano no es culpa de Koeman.
Además, te digo una cosa. Este Barça de esta temporada es peor que el Barça del año pasado.
Pero a ver, ¿en qué te
vas? Mucho peor.
Porque no está Luis Suárez, lo único.
Por ejemplo.
El gigante Atlético está funcionando más de lo que alguno imaginaba. No, yo lo que te voy a decir lo digo claro. Creo que Barça-Madrid, e incluido a Sevilla, han pensado que al ritmo que ellos están jugando, aunque sea la Liga Española, y como ha bajado algún nivel para algunos, yo creo que no tanto, bueno, pues oye, podían jugar rotando mucho para preparar los partidos europeos de este fin de semana y hacer cuerpo para lo que viene intersemanal en la Liga Española. Y creo que se han confiado tanto que luego el nivel futbolístico del Cádiz, del Getafe, que también fue excelso como el del Cádiz, o el del Granada frente al Sevilla, y más jugando con uno más, pues fue suficiente para ganarles. Y que el Atlético se libró porque se adelantó en el marcador y cuando se adelanta en el marcador, darle la vuelta al partido de Atlético es muy difícil.
El Atleti pudo ganar 0-3, perfectamente.
Sí, también pudo perder 1-2.
Y pudo empatar el partido perfectamente.
Y también lo pudo empatar. Pero la realidad...
La acción de Joao Félix al final y otra que hay...
Que sí, que pudo ser
de Llorente. Aspas y los paradones de Oblak.
El chaval,
la realidad, claro, la realidad es que los cuatro grandes salieron pensando más en la Champions del martes y el miércoles que en la Liga. Y cuando sales así, salvo alguna excepción honrosa, te suelen partir la cara. Es tan fácil como eso, no es la primera vez ni será la última.
Pero que eso ha pasado otras veces y es verdad, claro, tienes razón, Merchan, sí es. Que les ha dado el nivel del equipo, pues eso antes sí. Con un Cristiano, con un Messi en plenitud, esos partidos de entreguerras, pues te los sacaban adelante. Pero claro, dices tú, la rotación de Zidane, pero si es que Zidane tiene ahora el miércoles el Shakhtar, el sábado el Barcelona, luego me parece que tiene que jugar contra el Borussia Mönchengladbach, que está en buen momento, luego partido de Liga, luego el Inter de Milán, o sea, si no tiene derecho ante el Cádiz en su casa a meter por lo menos cuatro que luego, claro, le salen mal,
¿qué
le salen mal porque esto es fútbol y no son robots, pues ya me contarás.
Pero que esto de las rotaciones, esto de las rotaciones, que es